En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 15 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Sergio Ramos compareció ayer en Zagreb ante los periodistas durante 26 minutos. Mayoritariamente habló de asuntos relativos al Real Madrid. Uno de ellos, los pitos que una parte de su propia afición le dedicó en el último partido jugado en casa frente al Valladolid. Les quitó importancia. Esto fue lo que dijo.
Nunca he dicho que sean injustas, todo lo contrario, cuando el Bernabéu te da un toque de atención es porque sabes que puede dar mucho más. Y a lo largo de mi carrera en el Real Madrid he visto que han pitado siempre a las grandes leyendas, a los grandes jugadores y bueno, siempre tienes razón. Silbido, pues lo dije el otro día, si lo pongo en la balanza y son 14 temporadas y me han pitado un día, pues estaré eternamente agradecido, ¿no?
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Atlético trabaja en la renovación de Diego Pablo Simeone y está dispuesto a tirar la casa por la ventana si es preciso para que se quede José María Bonilla.
Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético, los aficionados colchoneros y un gran número de jugadores del primer plantel no ven en el banquillo del equipo rojiblanco con otro inquilino que no sea Diego Pablo Simeone. Según ha adelantado Radio Marca, en el día de hoy el Atlético de Madrid y el técnico argentino están muy cerca de llegar a un acuerdo para ampliar el contrato que en la actualidad expira en el 2020. Este nuevo acuerdo haría que Simeone fuese el mejor pagado de la plantilla, por encima incluso de Antoine Griezmann, que percibe 23 millones de euros.
En el Real Madrid, lo dicho, Sergio Ramos, en plan capitán, ha repasado los principales asuntos de actualidad del día. Carlos Rodríguez.
Con las espaldas muy anchas, como hace días describió su entrenador Santiago Solari, Ramos asume todas las críticas y espera que la competencia que él demuestra, los que le critican, lo demuestren, que pueden llegar, como digo, al nivel que él ha mostrado en su amplia trayectoria deportiva. En lo deportivo, los no convocados con sus selecciones siguen trabajando en Valdebebas, con Carvajal, Marcelo y Mariano totalmente recuperados, además de Rafa Varane, que mañana jugará un trascendental partido con Francia frente a Holanda.
La selección española se la juega esta noche en Zagreb frente a Croacia. Diego García.
Hay que ganar o esperar. Una victoria de la selección esta noche nos metería directo en la final a 4 que se disputará el próximo mes de junio del año 2019. De no lograr hoy la victoria, casi mejor será perder que empatar, ya que habría que esperar a ver qué sucede en el partido entre Inglaterra y Croacia, que se jugará el próximo martes, donde empatando hoy necesitaríamos una victoria de una Croacia ya eliminada, y perdiendo, un empate entre Inglaterra y Croacia nos dejaría como campeones de grupo.
La Sub-21 derrotó anoche a Dinamarca en partido amistoso por 4-1 con 3 goles del madridista Borja Mayoral. Anoche hubo amistosos en Leganés y en Vallecas. Arnaiz y Alex Alegría, protagonistas destacados. Nacho Colado.
En Butarque, el Leganés no pudo con un Alcorcón que demostró el porqué marcha líder en la segunda división. Ganó 1-3 al conjunto de Pellegrino, donde la mejor noticia estuvo en el debut, después de 8 meses lesionado, de su fichaje estrella, José Arnaiz. Por su parte, en el Rayo Vallecano, el nombre del partido fue Alex Alegría, con un doblete en la victoria por 3-1 al Grasshopper suizo en el torneo de Vallecas.
En segunda, hoy protagonistas a pares, Laura Cabrera.
Dos invitados de lujo, fueron jugadores y ahora son entrenadores. Javier Manjarín es jugador entre otros equipos del Deportivo de La Coruña, ahora segundo entrenador del Alcorcón, será hoy protagonista en el partido de la una. Y también el Rayo Majadahonda, que sigue preparando su partido el domingo ante el Numancia. Charlamos hoy con su entrenador, Antonio Iriondo.
En baloncesto, ayer derrota del Fuenlabrada, hoy nueva jornada de la Euroliga. Carlos Sánchez Blas.
Real Madrid-Hinki a las 9 en el Palacio, con la baja por enfermedad de la estrella rusa Alexei Svet y con la intención de los blancos de mantener su etiqueta de invictos en esta competición. Anoche, patinazo del Fuenlabrada en el Fernando Martín contra el Nimbur, tercera derrota consecutiva del equipo azulón en Europa.
En fútbol sala, Movistar Inter comenzó con triunfo su participación en la ronda élite de la Liga de Campeones. Ganó 5-1 a los eslovenos del Topo Bek. Hoy a las 4, segundo envite para los madrileños. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:07, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kimki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a...
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Agenda muy cargada, la del partido de la una de hoy. Comenzamos por una de las noticias más destacadas del día. El Atlético de Madrid está dispuesto a tirar la casa por la ventana si es necesario, con tal de que Diego Pablo Simeone renueve su contrato con el equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, unas negociaciones que comenzaron el pasado verano y que están a punto de fructificar con la firma de un nuevo contrato con el que Diego Pablo Simeone se va a convertir en el mejor pagado de la plantilla, por encima incluso de Antoine Griezmann, como hemos comentado en el arranque del programa, cuya millonaria renovación, recordemos, está por encima de los 20 millones, 23 millones de euros
netos.
Cobra netos el jugador francés del Atlético de Madrid, así que por encima va a estar incluso Diego Pablo Simeone, y definitivamente, como así parece, se va a rubricar ese acuerdo. Según ha desvelado Radio Marca en la mañana de hoy, desde la parte del técnico está todo solventado. Están esperando la llegada de Natalia Simeone, que es la hermana y representante del jugador del Atlético de Madrid, para incluir algunas cláusulas en ese nuevo acuerdo para que quede rubricado ya definitivamente como el técnico del Atlético de Madrid varias temporadas más. Recordemos que finiquita su actual contrato en el año 2020. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, tiene claro que ahora mismo no ve en el banquillo del Atlético de Madrid a otro inquilino que no sea Diego Pablo Simeone.
De producirse esa renovación, es evidente que Simeone se convertiría en el entrenador mejor pagado del mundo. Ahora mismo ya es el segundo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, por detrás de Pep Guardiola, incluso por delante de José Mourinho. Pues bien, ese nuevo acuerdo le convertiría, como tú bien has comentado, en el técnico mejor pagado del mundo. Lo que no sé y lo que no sabemos es si el Atlético de Madrid puede aguantar económicamente hablando pues fichas tan altas como la de Simeone, como la de Griezmann, como la del propio Diego Costa y algún que otro futbolista más que seguramente no tardará en llamar a la puerta de la zona noble del Estadio Metropolitano.
Aquí lidiamos con el tope salarial que impone la Liga de Fútbol Profesional. Recordemos un precedente de este verano. Johnny Otto, el futbolista del Celta de Vigo, fichó por el Atlético y se fue cedido a Inglaterra porque el tope salarial de la plantilla ya no daba para más fichas.
Sí, y ahora mismo tiene 20. Recordemos que ese tope salarial ha hecho, o mejor dicho, no es el tope salarial, y que algunos futbolistas caso de Griezmann, pues cobren esos 23 millones netos. Ha hecho que la actual plantilla del Atlético de Madrid sea de tan solo 20 futbolistas, es la que menos integrantes tiene en cuanto a plantilla de la totalidad de los equipos de Primera División.
Os pido en 20 segundos a cada uno vuestra opinión al respecto, porque es una noticia realmente de alcance. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Simeone por encima de los 23 millones netos.
Yo, para mí, Simeone es el Messi del Atlético de Madrid, el Cristiano el año pasado del Real Madrid o el as de la baraja de cualquier equipo importante en Europa. Para mí es el líder de este proyecto. Creo que es fundamental en el Atlético de Madrid y entiendo, primero, que él apriete en lo económico y, segundo, que el club, sobre todo con Miguel Ángel Gilmarín, apueste por una figura que ahora mismo es el líder indiscutible del Club Atlético de Madrid.
Diego García, buenas tardes. ¿Cómo
lo
ves?
Buenas tardes. Sí, yo creo que el cambio del Atlético de Madrid, lo ha dicho Blas, viene a partir de la llegada del Cholo Simeone. Es el buque insignia de este proyecto del equipo rojiblanco y a mí me parece que debe ser el mejor pagado de la plantilla. Me viene a la cabeza las palabras de ayer del Indio Solari diciendo que para ser entrenador de un club como el Real Madrid, véase Atlético Madrid o Barcelona, tienes que ganar más títulos y más plata que los jugadores.
Carlos Rodríguez, ¿cómo lo ves? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, entiendo que ese principio de jerarquía por el que se rige en este caso el Atlético de Madrid tenga que ser así para mantener un poco el estatus y sobre todo lo que ha supuesto Simeone para poner al Atleti donde está, aunque es verdad que no todo en los equipos grandes funciona de esta manera. Hay ejemplos, en estos últimos años lo hemos visto, en que entrenadores que ganaban bastante menos dinero que sus grandes estrellas han conseguido sacar un rendimiento fabuloso al equipo. Pero yo creo que el Atleti cimenta su proyecto en la figura de su entrenador y entiendo que debe de ser así.
Estaremos atentos a la evolución de la noticia. Insistimos que Simeone tiene contrato todavía hasta 2020, es decir, que le queda temporada y media todavía por delante. ¿Qué más, Bonilla?
Pues más cosas sobre este asunto. Pues evidentemente habrá que esperar algunos días hasta que se finiquite el acuerdo, pero según hemos podido saber, el diario A Bola ha publicado que el Atlético de Madrid ha ofrecido al Sporting de Lisboa, recordemos el contencioso que existe entre el Sporting de Lisboa y el Atlético de Madrid por el caso de Gelson. Incluso hay una denuncia del Sporting de Lisboa al conjunto colchonero ante la FIFA. Pues bien, el Atlético de Madrid ha ofrecido al Sporting 20 millones de euros, que es la misma cantidad que ofreció hace unos meses, más un jugador. Se especula con que sea Luciano Vietto el futbolista que haya ofrecido el Atlético de Madrid a los representantes del conjunto lisboeta. Ahora mismo el Sporting de Lisboa reclama 100 millones de euros, mientras que Gelson le pide además al conjunto lisboeta 3 millones y medio de indemnización en una demanda que presentó ante el TAS y del que tampoco se ha pronunciado al respecto todavía. Así que vamos a esperar, pero hay negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Sporting de Lisboa para que se solucione definitivamente el asunto. Gelson ha entrenado el Atlético de Madrid esta mañana. Coque ha vuelto a ejercitarse con el grupo sin ningún tipo de problema. Lemar ha iniciado la sesión en solitario, pero luego también ha participado con el resto de compañeros. Y una buena noticia, Jiménez ha saltado al césped, aunque evidentemente ha trabajado en solitario.
A ver si llega para el partido frente al Barcelona. Vamos con el Real Madrid. Sergio Ramos, gran protagonista del día en el equipo blanco. Carlos, 26 sí. Minutos de rueda de prensa, la mayor parte de ellos fue en Zagreb, en el Maximir, en la previa del Croacia-España, la mayor parte de ellos dedicados al Real Madrid o a su propia figura.
Sí, sí, totalmente. Habló poquito del partido de esta noche frente a Croacia, algo también habló, evidentemente, pero sí, se dedicó mucho tiempo de su conferencia de prensa a hablar sobre la actualidad y lo último que ha vivido en el Real Madrid, sobre todo tras el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, aquel partido en el que frente al Real Valladolid escuchó por cierta parte de la afición merengue, cierto sector del madridismo, algunas críticas, algunos pitos, sobre todo cuando se disponía a lanzar ese último penalti que llevó al Real Madrid a ganar el partido 2-0. Bueno, hemos escuchado en el inicio del programa un pequeño fragmento de lo que dijo mucho más, ahora lo vamos a conocer, pero sobre todo respetando por encima de todo y de todos al aficionado del Real Madrid, también quiso mandar su mensaje.
Nunca he dicho que sean injustas, todo lo contrario. Cuando el Bernabéu te da un toque de atención es porque sabes que puede dar mucho más. Y a lo largo de mi carrera en el Real Madrid he visto que han pitado siempre a las grandes leyendas, a los grandes jugadores y bueno, siempre tienes razón. Evidentemente siempre es mucho mejor jugar con tu público a favor y con un ambiente pues muy a favor tuya en vez de en contra. Silbido, pues lo dije el otro día, si lo pongo en la balanza y son 14 temporadas y me han pitado un día, pues... estaré eternamente agradecido, ¿no? De todos esos años que no me han pitado nunca. He manejado siempre muy bien la crítica, al igual que el halago no me ha servido nunca para sacar pecho. La crítica no me va a llevar a tocar fondo. Y el día de mañana, pues cuando ciertos jugadores ya no estén, pues la gente valorará, ¿no? Esa ausencia que dejan, si es distinta, es mayor, es menor, es más grande o menos. Pero como he dicho, no soy el capitán y asumo esa crítica y ese toque de atención, que quizás está un poco más señalado en mí, pero no me lo tomo tampoco tan a lo personal. Es siempre bueno un toque de atención para que intentar hacer un cambio en las cosas, todos autocrítica y rendir un poquito mejor.
Y luego tuvo también una respuesta sobre un rival que va a tener hoy enfrente en la selección croata, uno de los centrales de la selección balcánica, Dejan Lovren, el central del Liverpool, que no es muy amigo de Sergio Ramos, se viene conociendo en los últimos tiempos, que cada vez que habla en una entrevista, hace declaraciones y le preguntan por Ramos, dice cosas como que tiene muchos más fallos que yo, pero juega en el Real Madrid, cuando comete un error gana por 5-1 o 5-2 y a nadie le importa, cuando yo fallo es 1-0 y el choque está acabado. Además, definitivamente para mí Varane es mejor, ganó la Champions y el Mundial de Rusia, debería ser el mejor defensor del mundo y eligieron a Ramos. Pues cuando se le ha preguntado a Ramos...
Voy a decir una cosa, Lovren lleva un tiempo mejor, pero en el tiempo pasado ha metido pifias XXL.
Sí, ¿no? Está un poco más centrado, podemos decir. Bueno, pues todo esto se le ha traducido a Ramos y es verdad que no es la primera vez que le cuentan cosas que tiene el central del Liverpool y de la selección croata hacia él. Y ayer era el momento justo para que hablase de un rival de esta noche.
Hay gente, pues no lo sé si por su frustración o por otros motivos, pero no seré yo el que le conteste. No hay ninguna manera mejor no que contestarle que dejar pasar el tiempo y el tiempo al final pone a todo el mundo en su sitio. Y no es Sergio Ramos el que le tiene que contestar, ni mucho menos ni a Lovren ni a cualquiera que se quiera pues ganar, ¿no? Tres portadas de periódico o tres telediarios, ¿no? Todo lo contrario, yo soy como soy y eso no va a cambiar. Que algunos a veces pues se intentan beneficiar de eso hablando de mí, pues contra antes cortemos el tema, menos hablará, ¿no? Que se ganen su nombre y que sean conocidos por lo que hacen en su profesión cada uno, no hablando de nadie más.
Y lo último, sobre los que le critican y los que le halagan, sobre todo tuvo este mensaje reconociendo que a él, desde luego, le ayuda mucho más y tiene mucho más en cuenta la opinión de entrenadores y compañeros que otros que a lo mejor creen que saben de fútbol y no saben tanto.
Es muy gratificante, ¿no? Que todos los entrenadores que he tenido tengan buenas palabras para mí de reconocimiento. Después en el fútbol pues son rachas, estados de ánimos, estados de confianza y puedes rendir mejor o peor. Pero sí que es verdad que por mi parte no es. O sea, he tenido entrenadores que nos han hecho trabajar más, otros menos, a nivel físico, a nivel... Y yo siempre he estado así, el primero, ¿no? Primero que mete el pie en el fango para dar ejemplo en ese aspecto y lo he llevado muy bien. Por lo tanto, invitaría a muchos, ¿no? De esos que hablan sin saber a pasar un día conmigo y que viesen realmente la dedicación, que no solo es ir por la mañana una hora al entrenamiento y irte a casa, son muchas más horas en la sombra de soledad y bueno, tengo mucho que contar que ya aparecerá en un futuro, ¿no?
O sea que hay memorias ahí en el futuro.
No
¿eh?
Estarán mal, no estarán. Una entrevistita, si es posible, aquí en el partido de la
una. Una entrevistita de 4 o 5 horas, porque con eso.
Bueno, con una hora no vale. Yo creo que en una hora le sacamos cosas.
Bueno, salió en su defensa un buen amigo suyo que hoy estará enfrente, Luka Modric.
Sí, bueno, es conocida la relación. En verano, en vacaciones, han pasado temporadas juntos y cuando le han preguntado a Modric, evidentemente, por todo esto sobre la figura de Ramos, lo tenía muy claro.
Sergio Ramos es un gran jugador y un gran capitán. Todas las críticas que ha recibido no tienen importancia. En el fútbol todo el mundo tiene muy poca memoria, tiene carácter y estoy seguro de que las críticas no le importan. Respecto a lo de Lovren, yo no puedo opinar sobre lo que ha dicho porque no puedo decir a nadie lo que tiene que pensar o lo que tiene que decir.
Qué bien aprovechó las clases de croata Javier Rodríguez, ¿eh? Te ha quedado claro. Tú ahí no hubieras salido con solvencia lo ha hecho él.
No, se podía haber animado Modric a decirlo en castellano, que también
No quiso hablar en castellano ayer.
Ya, estaba en su país y yo creo que tuvo esa deferencia.
Bueno, y al margen de este asunto, Ramos habló del asunto de Asensio, de las piedras, de la mochila, del carro y de todas esas historias.
Sí, sobre todo de las declaraciones del propio Asensio, en las que decía que entendía que había otros futbolistas de más experiencia y con más relevancia que debían ser los que tiraran del carro y él como que se quitaba un poco el muerto de encima. Ramos le dijo esto.
A los jóvenes hay que dejarlo que disfruten, que sigan demostrando en el campo y no llenarles nunca la maleta de piedras, porque al final, como bien dice, hay jugadores que llevan mucho más tiempo, que tenemos que asumir ese rol, aunque también los que no son tan jóvenes pues tienen también que ir poco a poco demostrando. Pero como bien dice, al final lo importante es que todos rindamos al máximo nivel y seguramente pues habrá mucho menos problemas, ¿no?
Por cierto, Bale está convocado con su selección, la galesa, se fue, sí, con un problema en el tobillo, pero me da que mañana va a jugar, ¿no?
Sí, sí, vamos, tiene toda la pinta. Es verdad que ha estado toda la semana entre algodones, pero Gales desde luego se lo juega mañana frente a Dinamarca, partido a las 20:45, es oficial de Liga de Naciones. Y creo que o le atan o mañana, a pesar de ese golpe en el tobillo sufrido por Hugo Mayo, va a estar con su selección.
Se juega la primera plaza del grupo, la selección galesa, y por tanto subir a la primera división, donde están ahora los grandes. ¿Os acordáis de Carlos Aimar, aquel entrenador que estuvo en el Logroñés, en el Celta, en el Leganés? Los aficionados más veteranos le recordarán porque golpeaba en el pecho a los jugadores,
pero bien,
en el túnel de vestuarios antes de que saltaran al terreno de juego. Pues ayer estuvo en el partido de las 9, Carlos, ¿no?
Sí, ayer estuvo charlando con Rodrigo de Pablo porque él es un gran conocedor de toda la familia Solari. Él coincidió con su padre en el terreno de juego, fueron futbolistas profesionales juntos y evidentemente nadie mejor que él para valorar la figura de Santi Solari, sobre todo cómo le ve ahora, si le ve con la capacidad suficiente para dirigir a un equipo como el Real Madrid.
Yo lo conozco, el chico de que nació, porque con el papá nosotros jugábamos juntos en Rosario Central, así que lo conozco desde muy chiquito. El papá era más pica piedra, en cambio él era más jugador talentoso, salió más fino, eso sí. Reúne un montón de condiciones que me da la impresión de que lo va a hacer muy bien. Arrancó bien porque ganó 4 partidos, no es tan fácil ganar 4 partidos asumiendo así de golpe, sin tener tiempo de trabajar lo que corresponde, y bueno, y ganaron, o sea, eso también es un muy buen paso, pero tampoco significa todo, ¿eh? De lo táctico tenés que hacer menos cosas, más precisas, para que ese jugador pueda desarrollar todo el talento que tiene. Entonces es muy probable que las charlas sean cortas, pero precisas. Ojalá que le vaya muy bien, porque es un chico muy educado, muy bien formado, tiene todas las condiciones como para que le vaya bien.
Y desde su experiencia habló también del final de la etapa de Julen Lopetegui.
Sí, a Lopetegui le tuvo como jugador, le tuvo de portero en el Logroñés y ya dice que atisbaba, bueno, ciertas inquietudes de Lopetegui como técnico, pero bueno, más que nada él habló un poco de lo que cree que le ha pasado a Lopetegui, y es que todos los imprevistos, todo lo que no es controlable en el mundo del fútbol, todo lo que es cábala, todo lo que son imponderables, se le han puesto en contra a Lopetegui.
Vos vas y decís, a jugar un partido, pegaste 14 tiros en el palo, el otro avanzó media vez y te hizo un gol, y vos decís, esto no se puede repetir, pero por ahí se repite. A eso es lo que yo les llamo imponderable. O cierro mal, o me patiné, o el arquero sale y te tropieza, o da un rebote, o quedaste mano a mano con el arquero, alguien que define muy bien, y la termina tirando afuera. ¿Entendés? Y después que vos te fuiste, que te echaron, ese mismo jugador enfrenta al arquero y mete el gol y vos decís, la puta, ¿por qué no lo hizo conmigo? Pero pasa.
Pues eso, pasa.
Y lo pasó. Pensó Lopetegui seguro, ¿eh? Seguro que lo ha pensado.
Hombre, el día del Valladolid, que 2 largueros, el otro día el larguero también de los checos y tal, seguro.
Esta mañana entrenamiento de los blancos.
Sí, los poquitos que están aquí, bueno, han planteado un partido con el Castilla, algo que ya era muy habitual en la época de Zidane. Decir que todos están bien, que tanto Carvajal como Mariano como Marcelo están a tope, están recuperados, trabajando con total normalidad. Varán también, que de hecho mañana juega un partido importantísimo contra Holanda también de Liga de Naciones, así que el único que está en el dique seco es Vallejo.
Y no conocía yo el afecto de Cristiano Ronaldo por el buen vino, Carlos.
Bueno, con dinero
es más fácil.
Es más fácil, evidentemente. Pues sí, ha estado estos días en Londres, está en los días libres, me imagino que, bueno, como no está con Portugal, porque le han dado libre en este periodo hasta el año que viene, aprovecha estos parones de selecciones y ha estado viendo a los tenistas ahí en el máster, en el torneo de maestros. Bueno, pues ha aprovechado en una cena con su novia, con Georgina, para regar la cena con un vino que se llama Richebourg Grand Cru, valorada la botella en 20.628 euros. Luego se tomarán una más económica, no es que fuera Castillo de Gredos, era un Pomerol Petrus del 82, 10.313 euros. En total, más de 30.000 euros en vino. Y eso, de esta última no se lo bebieron todo, no se la terminaron. Espero que se la llevara a la casa. Porque
en un tupper.
No, hombre, te llevas la botella y por lo menos, es que si no, joe.
¿Cómo le estimula este asunto a Carlitos? El oyente no le ve la cara, pero lo disfruta como un enano.
Mucho, mucho. Tú consumes este vino habitualmente, ¿no, Blas?
Yo te lo reconozco. Me ponen un vino en la mesa de ese precio,
te pones
no
malo.
Soporto la presión. O sea, no puedo ni levantar la copa, quiero decir. Imagínate que lo derramas o que no te gusta. Puede ser que no te guste. ¿Cómo Blas? Le dices al de al lado que no te gusta?
Es que ¿cuánto cuesta una gota de esto? Tienes que tomarte hasta la última.
Yo no podría, una presión insoportable.
Bueno,
y
vamos.
Tengo la pasta, ¿eh?
Por supuesto que no, claro. Vamos con la selección española. Croacia-España, estadio Maksimir de Zagreb, 20:45 horas, desde las 20:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nos jugamos el estar en la final a 4 del próximo mes de junio de esta primera Liga de las Naciones, Diego García.
Así es, y está obligada a ganar la selección esta noche si quiere meterse en esa final a 4 de la Liga de las Naciones, que se disputa el próximo junio de 2019. De no hacerlo, hay que esperar al desenlace del partido entre Inglaterra y Croacia, que va a jugar el próximo martes. Te explico, ganando, estamos en la final a 4, y además somos campeones de grupo. ¿Esto qué quiere decir ser campeón de grupo? Pues que tienes opción a repesca en caso de no clasificarte
para la siguiente Eurocopa.
Efectivamente, a la siguiente Eurocopa. Que empatamos, tiene que ganar Croacia, ya eliminada, a Inglaterra, lo cual va a ser un poco difícil.
Complicado.
Que perdemos, tienen que empatar Croacia e Inglaterra, que sería un poco más fácil porque Croacia aún no estaría eliminada y por lo tanto hay opciones. En cualquier caso, Luis Enrique lo tiene muy claro: hay que ganar.
Nosotros intentaremos rematar la faena durante esta competición. Creo que hemos estado a muy buen nivel la mayoría de los partidos y falta la guinda. Pero sí que es el primer partido en el que será todo o nada. Quiero decir, si ganamos y hacemos un buen partido, vamos a clasificarnos seguro y ya no habrá opciones para los demás. Y si no, pues todavía puede quedar alguna opción. Pero para nosotros sí que es cierto que es un partido, en ese sentido, vital.
Recordamos el partido en Inglaterra a puerta cerrada, donde sin afición, sin público, el fútbol pierde sensaciones, pierde pasión. Por eso Luis Enrique, consciente de lo que se va a encontrar esta tarde noche en el Maksimir de Zagreb, prefiere un territorio así de hostil a ver vacías las gradas del estadio.
No, la verdad que después de ver el anterior partido jugado contra Inglaterra a puerta cerrada, nosotros agradecemos que esté el estadio lleno y que cuanto mejor espectáculo se pueda ver, mucho mejor para todos. Es más agradable para el profesional jugar en un campo lleno.
Vamos a ver qué once presenta esta noche Luis Enrique. Yo apuesto por De Gea en portería, Sergi Roberto lateral derecho, Ramos, Diego Llorente. Aquí tengo mi duda si va a jugar Diego Llorente o lo va a hacer la experiencia de Íñigo Martínez. Yo creo que va a ser Diego Llorente, con Jordi Alba casi seguro de lateral zurdo. Se lo ha llevado, tiene que jugar.
Irpana.
Por eso. Centro del campo, Busquets, Ceballos y Saúl. Tengo la duda de Ceballos o si va a apostar por un doble pivote quizá más defensivo con Rodri y con Busquets. Y arriba yo no tengo dudas. Creo que Aspas, Rodrigo e Isco van a ser el triplete ofensivo. Un Isco que en el Madrid ha perdido la titularidad, al igual que Asensio, pero que en la selección es titular hasta el momento. Ayer, precisamente, se le preguntaba por eso.
Quería preguntarle por dos futbolistas que están jugando menos en su equipo, que son Isco y Marco Asensio. Han sido futbolistas con usted fundamentales, por ejemplo, en el partido jugado en Elche, Asensio hizo un gran partido, marcando buenos goles. Quería preguntarle si... Bueno, imagino que dará el 11, pero si le ve para jugar de inicio a los dos, tanto a Isco como a Marco Asensio, aunque no jueguen en su club ahora mismo, en el Real Madrid.
La verdad es que veo a los 24 preparados para jugar mañana. Por cómo han entrenado, por lo que he visto, los 24 podrían jugar.
A eso de las 8 saldremos de dudas. Vimos ayer a Ramos entrando al entrenamiento en España abrazado a Jordi Alba, que es un buen amigo suyo, y luego le defendió en sala de prensa.
Sí, hay que decir que bueno, los jugadores del Real Madrid y del Barcelona tienen muy buena relación. Véase la relación entre Sergio Ramos y Piqué. No solo los futbolistas del Barcelona se han alegrado de la vuelta de Jordi Alba a la selección, también en el caso, por ejemplo, de Sergio Ramos, se alegran de la selección porque saben que Jordi Alba es un futbolista determinante en la banda izquierda.
Yo creo que no hay que ir más allá, ¿no? Todo lo contrario, yo siempre lo he dicho, para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y es una alegría porque aparte mantenemos una grandísima amistad de hace muchos años, ¿no? que compartimos vestuario en la selección, por lo tanto siempre que vuelven compañeros y amigos pues siempre es una alegría. Yo creo que Jordi está rindiendo un nivel altísimo y es muy buena señal porque nos puede dar muchas cosas positivas a esta selección.
Nos escucha un ex internacional español, nacido en Gijón. Ahora es segundo entrenador del Alcorcón, se llama Javier Manjarín. Jugó en el Sporting, jugó en el Superdeport. Ahora se dedica ya a la parcela técnica. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muy amigo de Luis Enrique porque coincidisteis en el Sporting cuando erais unos guajes, ¿eh?
Pues sí, ya desde el filial, bueno, ya nos conocíamos antes, ¿no? Pero coincidí con él en el filial y luego en el primer equipo.
¿Y cómo le ves en esta nueva faceta de seleccionador?
Bueno, lo veo bien. Pues me imagino que bueno, si ha aceptado el cargo será porque se ve capacitado y yo creo que lo está. De hecho, pues su currículum como entrenador ha demostrado, tanto en Barcelona como en Vigo, el Celta, también la experiencia que tuvo en Roma también. Ha demostrado que puede sacar rendimiento a sus equipos. Lógicamente, entrenar a la selección no es como entrenar un equipo, porque el contacto diario con los jugadores no lo tienes, pero bueno, son jugadores de altísimo nivel que bueno, que él intentará los días que está con ellos pues intentar inculcarles sus ideas y su manera de jugar, y a partir de ahí pues calidad y tienen de sobra como para poder plasmarlo dentro del terreno de juego.
¿Quién te iba a decir que aquel chaval que corría contigo iba a ser seleccionador nacional años después, eh?
Ya te digo, pero bueno, sí es verdad que bueno, cuando eres jugador igual no lo piensas tanto, y más a la edad temprana que coincidí con él, pero luego una vez que coincidimos en el curso de entrenadores sacando el título, pues ya se veía que sí podía llegar a hacer grandes cosas, ¿no?
En aquel equipo estaba también Abelardo, por cierto, que ahora está triunfando Abelardo, en las filas del Alavés, o sea que tenéis una cuna de entrenadores, incluso coincidiste con Guardiola también en el curso nacional, o sea que tienes
con
ya...
Pep, sí, también.
Que no, bueno, tampoco le va mal, ¿eh?
No, la verdad que bueno, que de aquel curso que estuvimos en Madrid durante bueno, casi 2 años y medio, pues bueno, han salido entrenadores muy buenos, con muy buenos resultados, y bueno, me alegro por ellos, porque bueno, aparte de ser buenos entrenadores y haber coincidido en nuestra etapa como jugadores, pues bueno, son amigos y a partir de ahí pues que les vaya todo lo bien que puedan, ¿no?
Bueno, estuviste de segundo en el Fabril, luego en el Depor, ahora en el Alcorcón. Casi eres pareja, de hecho, de Cristóbal ya, ¿eh?
Bueno, casi le veo más que a mi mujer, pero bueno, todavía. Pero bueno, la verdad que pasamos muchas horas juntos desde que, vamos, él aterrizó allí en Coruña para hacerse cargo del filial del Depor, pues... Pues bueno, sí es verdad que convivimos mucho. Lógicamente, pues la profesión te hace que bueno, que pases mucho tiempo junto, todo, no solo con él, sino con todo el cuerpo técnico, porque bueno, la dedicación es total, es exigente para si quieres estar en el alto nivel, y a partir de ahí, pues bueno, siempre pues aportando nuestros puntos de vista, intentando que cada día el equipo sea mejor, ¿no?
Oye, Javier, ¿el segundo es el poli bueno y el primero el poli malo dentro del vestuario o qué?
Eso dicen, pero bueno, yo me imagino que habrá de todo, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho también dentro del papel o el rol de la gente dentro de los cuerpos técnicos, ¿no? No es como antes. Yo creo que bueno, el segundo, el preparador físico, el analista, o sea, todos pueden aportar su punto de vista. Lógicamente las decisiones luego corresponden al primer entrenador, pero yo creo que ahora se consensúa mucho entre todo el cuerpo técnico.
Oye, y este Alcorcón es que no tiene techo, estáis que os salís en segunda, allá ibais a votar que le ganáis al Leganés, esto marcha de maravilla, ¿eh?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, contamos con un grupo de jugadores y un grupo de personas que yo creo que no hay queja ninguna en ambos sentidos. El grupo humano es increíble. De hecho, pues bueno, el mérito lógico de los resultados del Alcorcón es por completo entero de ellos. No solo el grupo humano, sino también, pues bueno, sus condiciones como futbolistas. Lógicamente, si hay un grupo humano muy bueno, pero luego los jugadores no tienen calidad o no son capaces de llevar a cabo la idea que quiere el entrenador, pues es muy difícil que se ganen partidos, ¿no? Pero bueno, si tienes la suerte como estamos teniendo de que en este equipo se conjuguen las dos cosas, pues las cosas son mucho más fáciles, lógicamente, ¿no?
Javier Manjarín, segundo entrenador ahora del Alcorcón, pero fue un futbolista muy destacado, 13 veces internacional, por cierto, y nunca perdió con la selección española. Eso se lo podrás contar a tus nietos, Javier, algún día, ¿eh?
A ver si puedo contárselo algún día.
9 victorias y 4 empates, nada menos. Javier, un abrazo, ¿eh? Gracias, muy buenas tardes.
Venga, muchas gracias.
De la absoluta a la sub-21, que ayer le metió 4 a Dinamarca con 3 goles de un madridista.
Sí, y eso que no empezó muy bien la cosa, porque se adelantaba a Dinamarca con el tanto de Dudelun, el futbolista del Dinamo de Kiev, pero el parleño, el futbolista cedido al Levante Unión Deportiva del Real Madrid, Borja Mayoral, con un hat-trick, le daba prácticamente la victoria a la selección española. Hay que apuntar también que Jorge Meré, el jugador del Colonia, ex del Sporting de Gijón, Japón apuntaba el 3-1. 4-1 ganó la selección española a Dinamarca en un buen amistoso disputado ahí en las Gaunas ante 7.000 espectadores.
Preparándose para el europeo de Italia y San Marino, el lunes partido contra Francia, nueva prueba para el equipo sub-21. Mientras tanto, la selección española femenina comenzó ayer a jugar el Mundial sub-17, le ganó 0-4 a la subcampeona del mundo, Corea del Sur. Eva Navarro, Claudio Pina en dos oportunidades y Paola Hernández fueron los autores de los tantos. Próximo partido, el sábado, frente a Colombia. 38 sobre la una, seguimos en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos. Hola. Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
encontramos. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Anoche hubo amistosos en Leganés, en Butarque, un Leganés 1, Alcorcón 3 y en Vallecas, un Rayo 3, Grasshoppers 1. Comenzamos por Leganés, donde vimos por fin vestido de corto con la camiseta del Lega a José Arnaiz. Nacho Colado, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Sin duda la mejor noticia para el Leganés. Había muchas ganas de ver por fin al fichaje estrella esta temporada, el fichaje más caro en la historia del Leganés. Llevaba 8 meses lesionado por una pubalgia que se complicó, ha sufrido varias recaídas y es curioso que se lesionó. No, precisamente ante el Alcorcón, cuando militaba en el Barcelona B, y ante el Alcorcón volvió a reaparecer. Ayer, por fin, José Arnaiz pisaba el césped de Butarque, dispuso de los últimos 30 minutos de este partido amistoso, se le vio voluntarioso, eso sí, faltó de ritmo, pero su recuperación es un hecho y sin duda fue el jugador más feliz del partido, más allá del resultado. Tras el encuentro pudimos hablar con él en el partido de las 9 y nos dijo todo esto sobre su lesión.
Sí, por supuesto que es la mejor noticia. Después de volver tantas veces y salir tantas veces, creo que esta va a ser la definitiva porque, bueno, me he encontrado, la verdad, que bastante bien. Hay pubalgias que, bueno, que con trabajo y eso, pues en un par de meses, tres, se pueden ir, pero, bueno, a mí me ha pillado bastante fuerte y me he tenido que operar varias veces, bueno, mucho tiempo parado, pero, bueno, hoy he jugado unos minutos después de mucho tiempo y, bueno, me he vuelto a sentir futbolista, por así decirlo. Un club te fiche lesionado y que lleves lesionado tanto tiempo, creo que te ayuda bastante y te da bastante confianza. La lesión sí que es verdad que me jodió en el mejor momento que estaba, que era cuando empecé a subir con el primer equipo, pero, bueno, son cosas que pasan en el fútbol y ya está.
El fichaje más caro en la historia del Leganés, se espera mucho de este futbolista que llega del Barcelona. En el partido, ¿qué pasó, Nacho?
Bueno, pues poco que contar. El Leganés aprovechaba este parón de selecciones para probar cosas nuevas de cara a la Liga, oportunidad para los jugadores que disponen de menos minutos, demostrando que pueden contar jugar con ellos, casos como los de Serante en la portería o Mauro Dos Santos, lleva mucho tiempo sin jugar. Y aparte de Arnaiz, también regresó Unai Bustinza, ya recuperado de su lesión. Enfrente estaba un Alcorcón de Cristóbal Parralo, que demostró por qué va líder en la segunda división. Fue superior en el cómputo general del partido, sobre todo en los segundos 45 minutos, donde llegaron todos los goles. Al final 1-3 para el conjunto alfarero, con los goles de David Mayoral, Jonathan Pereira y Jaime Gavilán. Gambau de penalti, ya en las postrimerías del partido, marcó para el conjunto pepinero. Un partido en el que Pellegrino, yo creo que no pudo sacar muchas conclusiones, o sí, porque ayer pudo comprobar cómo la afición empieza a estar un poquito cansada de él.
Hubo ciertos pitos al final, ¿no?
Sí, al final.
Aunque había poca gente en el campo.
Sí, habría aproximadamente unos 1.200 espectadores, pero algunos espectadores ya al final pitaron y pidieron la dimisión del entrenador argentino.
Pues habrá que estar en los próximos partidos. Próximo partido, además, en casa, si no recuerdo mal, contra el Alavés, ¿no?
Hablo de memoria. Sí, hoy han entrenado. Luego iba a haber 3 días de descanso, estaban programados, pero al final, pues no sé si también después del partido de ayer, ha habido cambios. Vuelven el domingo a las 5 de la tarde, ya de cara a ese partido el viernes, a las 9 ante el Alavés. Un partido complicado.
Eso en Leganés y en Vallecas. El trofeo Vallecas, el Rayo, le ganó 3-1 al Grasshopper suizo, Blas.
Sí, no hay puntos, no cuenta para la tabla, pero siempre mejor ganar que perder, sobre todo para un equipo que no está acostumbrado a vencer. Doblete de Alex Alegría, el primero lo marcó Bebé, Alberto García detuvo un penalti, debutó José León y también un buen grupo de canteranos, sobre todo destaca el papel que tuvo los 14 minutos que disputó Cano, futbolista del juvenil del Rayo Vallecano, capitán por primera vez Alex Moreno y Michel el comandante, que no está muy contento con esto de tener que parar.
El tema del parón a mí no me gustan, pero bueno, al final son fechas FIFA que hay que... te sirven para trabajar, pero a mí me hubiera gustado seguir con la dinámica de competir cada fin de semana, porque además pienso que en el rendimiento de los últimos dos partidos, Barça y Villarreal, hemos hecho un muy buen trabajo y a mí me hubiera gustado seguir con esa dinámica, pero bueno, las fechas son las que son y ahora nos sirve para trabajar y el partido de hoy también nos sirve para coger minutos jugadores que no estaban participando en Liga, o sea que por ahí también es positivo.
90 minutos para Alberto García, primer capitán del Rayo Vallecano, que por cierto ya podemos anunciar que mañana será protagonista en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, en un momento interesante porque ha perdido la titularidad a manos, o aguantes nunca mejor dicho, de Dimitrescu. Debate en la portería, Michel.
Bien, sí, ya he dicho que dentro de la plantilla tengo que escoger y bueno, Alberto ha sido con nosotros titular en tanto el año pasado como este y es un jugador con el que contamos muchísimo, o sea que en principio no hay ningún problema, tanto Dimitrescu como él tienen que ganarse el puesto y luego me toca a mí decidir la opción que creo que es mejor en cada momento.
Atención a la vuelta del parón, Valencia fuera en Mestalla, Eibar en Vallecas, Betis en Heliópolis y después el Estadio Santiago Bernabéu.
Nos espera ya un sabio del fútbol.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Es su séptima temporada consecutiva al frente del Rayo Majadahonda. Os hablo de Antonio Iriondo, un Rayo Majadahonda que está llevando a cabo una temporada realmente muy buena en su debut en la segunda división. Su técnico, lo dicho, nos escucha ya. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La cosa marcha muy bien, ¿no? El Rayo Majadahonda, un recién ascendido debutante en la categoría, está con 13 puntos, con 5 victorias en la zona templada. Lo hubiéramos firmado antes de empezar.
Pues la verdad es que, mira, yo te digo la verdad, normalmente yo no me gusta mirar las clasificaciones, me centro en cada momento y ya está, ya si quieres me ha ido bien así durante muchos años y no miro la tabla para nada, simplemente porque algunas veces ese tipo de cosas te desgastan mucho, no tienes por qué, te condicionan, ¿no? Y yo no quiero que en ningún momento estar condicionado. Simplemente tenemos un plan de trabajo donde los chavales tienen cada día que mejorar y estamos en ello. Ten en cuenta que este ha sido un equipo nuevo totalmente y hasta que cogen esos mecanismos que les hacen ser mejores, pues solo y exclusivamente me quiero centrar en eso.
O sea que si te preguntáramos a cuántos puntos estás del descenso, del ascenso, no sabrías decir.
No, hombre, del ascenso sí.
Ah, sí.
Sí, no, yo...
Solo miras hacia arriba, entonces.
Es que ¿sabes qué pasa? Que tengo vértigo y entonces miro solo para arriba.
Está bien, está bien. Me gusta mucho seguir tus ruedas de prensa, Antonio. Me parecen instructivas. No son como las habituales que estamos acostumbrados a ver. Y creo que estás disfrutando mucho, mucho de esta temporada. Esa es la impresión que a mí me llega, por lo menos.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque el mundo profesional te requiere otras cosas. Te requiere, no sé, sacar al máximo los conocimientos que tienes hasta el momento y reinventarte cada día, y porque cada día te lo ponen más difícil, y eso está bien, porque es una forma de sentirte vivo, ¿no? No es hacer siempre lo mismo.
Acabas de cumplir 65 años, por cierto que hace poco has tenido ahí una comida con los jugadores y todo esto. ¿Te hubiera gustado llegar mucho antes a la categoría profesional? Porque seguramente lo has merecido por tu trayectoria.
La verdad es que no me lo he planteado nunca. Muchas veces esos jugadores que tienes por ahí, que han llegado a primera, pues me dicen que, joder, mister, ¿y tú cómo estás por ahí en tercera o en segunda B? Bueno, pues las cosas llegan cuando tienen que llegar. Algo haría que no era tan bueno como para haber subido. Siempre acepto las situaciones como vienen, y eso no significa que no sea ambicioso y que trate de mejorar cada día, ¿no? O sea, la ilusión la sigo manteniendo, y siempre digo, el fútbol, pues o me retiran o me retiro yo si pierdo la ilusión, y pienso que todavía no tengo nada que aprender.
Bueno, hablaba Antonio Iriondo de un vestuario muy renovado, creo que son hasta 18 futbolistas nuevos los que hay. ¿Este era el ambiente que se vivía en el vestuario del Majadahonda después de la última victoria, el pasado fin de semana? Qué bonito es ganar, Antonio, ¿eh? Siempre.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo ganar cuando creo que lo mereces, o sea, cuando haces todo lo posible para hacerlo. Aquí, desde luego, hay que sudarlo bien. Si no lo haces bien, no ganas. Incluso muchas veces, haciéndolo bien, no ganas, tienes que ser mucho mejor que el rival.
Al hilo de eso, tú has sido siempre revolucionario en algunos aspectos. Por ejemplo, siempre te han motivado mucho las técnicas de relajación, meditación, yoga, creo que las aprendiste en Japón. ¿Cómo recibe eso el futbolista?
Bueno, al principio es curiosidad, ¿no? Luego yo creo que empiezan a creer en que todo ese tipo de cosas son buenas, ¿no? La verdad es que, quieras que no, un jugador ya de segunda tiene muchísimas presiones. Está ahí la televisión, los ojos de todo el mundo están ahí. Son hombres públicos, de alguna manera. Y todo eso a veces pues presiona a la gente. Y yo creo que, bueno, pues ese tipo de acciones pues favorecen por la concentración y al final los chavales yo creo que se dan cuenta que es válido todo lo que hacemos.
Bueno, estás jugando en el Metropolitano, que obviamente aparece semivacío en todos los partidos, pero creo que lo estás disfrutando. ¿Lo vas a echar de menos cuando se agote y vayas al Cerro del Espino, o al final es volver a casa?
Seguro que lo vamos a echar de menos, porque es un premio poder jugar ahí. La situación se ha dado de tal manera, y el Atlético de Madrid pues nos ha proporcionado esa instalación, que es un lujo. Entonces, bueno, cuando volvemos a casa seguramente vamos a estar muy contentos también de hacerlo, pero esto no se va a olvidar nunca. O sea, pues, es un lujo. Lo que nosotros tenemos es una situación única que se nos ha dado así, y hay que disfrutarla, ¿no?
Tenéis ahora dos partidos seguidos fuera, Numancia y Tenerife. Solo habéis sacado una victoria en los 6 partidos, 5 derrotas, 1 victoria. ¿Esa es la asignatura pendiente del equipo?
No, y tenemos muchas, ¿eh? Tenemos muchas asignaturas pendientes. Pero sí es verdad que nosotros jugamos o tratamos de jugar igual fuera que en casa. Quizás también nosotros dependemos, los rivales son rivales todos muy buenos, y unos nos los ponen más difíciles que otros, y no lo sé, quizás en casa, pues ya te digo, tratamos de hacer lo mismo en los dos lados, pero sí estamos encontrando mejores situaciones para ganar los partidos. A lo mejor no sé si el público que aparece por allí, pero nos animan muchísimo, no sé las razones, pero lo cierto es que en casa estamos ganando y fuera pues sé que empezaremos a ganar, lo que no sé es cuándo.
¿Sientes que es una machada el hecho simplemente de permanecer en segunda, es una machada, teniendo en cuenta que en esta segunda hay un montón de equipos históricos que han estado en primera?
Bueno, si miras todo lo que hay alrededor, todos los estímulos que te ven de fuera, pues parece ser que sí, ¿no? O sea, nosotros somos un equipo que no dejamos de ser posiblemente el equipo más humilde de la categoría. Pero estamos aquí por méritos propios. Entonces, estamos en definitiva donde nos corresponde estar. Con lo cual, pues no es nada especial. Simplemente por novedoso, pues puede tener un poco ese carácter de machada, pero la realidad es que nos sentimos muy a gusto donde estamos, ¿no? Y sentimos como un premio cada partido, cada entrenamiento, y yo creo que es la forma de tomarse la vida. Yo creo que cada día es importante y los chavales lo están viviendo así.
Antonio Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda, gracias por tu tiempo. Mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Vamos con Fútbol Sala. El Movistar Inter ha comenzado su participación en la ronda élite. Lo hizo ayer en Lituania y comenzó goleando. Jorge, cuéntanos.
Así es, el Inter venció ayer al Dobovec esloveno por 5-1. Gran victoria para los de Jesús Velasco, que empiezan la ronda élite pisando fuerte. No iba a ser un partido fácil para los madrileños. Tenían delante de sí un equipo muy físico, que viene de ganar 4 de sus últimos 5 partidos y que va segundo siendo el conjunto menos goleado en su liga. Pola, jugador del Inter, consciente de la mala racha debido a las lesiones, van terceros en liga, ve la luz al final del túnel.
Hemos pasado con nota, ¿no?, el bache que hemos tenido de lesiones en la liga. Es verdad que llevamos terceros, que no es el puesto donde queremos ir, y con un partido más, pero yo creo que no tenemos que preocuparnos porque hemos visto que ahora cuando estamos todos el equipo está volviendo a rendir.
Hoy a las 4 se enfrentan al Hallegoy belga, dirigido por Juan Francisco Fuentes. Ayer ganaron 5-2 al Vitis lituano y seguramente veamos un planteamiento mucho más táctico y más técnico que el de los eslovenos. El objetivo sigue siendo el mismo, de cara a la Final Four, sacar los 3 puntos y continuar luchando por la primera plaza del grupo.
Hoy miércoles segundo partido, el sábado el tercer y definitivo partido, espera estar en la final a 4, Movistar Inter y revalidar el título. ¡Vamos con baloncesto! Jornada europea. Fuenlabrada cayó ayer en su pista en un mal partido y hoy turno para el Real Madrid, Blas.
Sí, lo del Fuenlabrada, gatillazo tremendo, patinazo mayúsculo, para mí incomprensible, en un partido horrible del equipo de Néstor García. Solamente se puede salvar la actuación de Marc García con 15 puntos, 5 de 7 en triples. Buen partido de Luka Rupnik, que provocó la reacción en el último cuarto, y también está estajanovista el trabajo de Chema González, pero llegó a perder por 18, se metió en el partido en ese último cuarto con un parcial de 29-15, pero no le llegó y al final tuvo que claudicar 71-72. Tercera derrota consecutiva del conjunto fuenlabreño. Y esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Hinki, no está Alexei Svet, la gran estrella del equipo ruso, el más valorado de la Copa de Europa, el máximo anotador con casi 26 puntos de media, se ha quedado en Rusia por culpa de una enfermedad. Pablo Laso, entrenador del Madrid.
Un partido contra un equipo de mucha exigencia, muchos jugadores atléticos, mucha capacidad de anotación. En principio yo veo al equipo bien y preparado para mañana, un partido difícil, que además el año pasado perdimos aquí. O sea que es la gran enseñanza de un equipo que tiene mucho talento y que es capaz de ganar cualquier partido. Es competitivo, es un equipo que tiene jugadores muy determinantes y ahora mismo pues, si te tengo que poner en 3 vagones, en el primero, en el segundo o en el tercero, a mí me cuesta verle en el tercero.
Seguramente sin Svet sí pasaría de manera provisional al tercero, que es el que ocupa porque solamente ha ganado un partido. El Madrid invicto, 6 victorias, 0 derrotas, peleando el liderato con el CSKA de Moscú. Gaby Deck, uno de los jugadores importantes del Madrid en la segunda unidad.
No, bueno, tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, en tratar de hacer una buena defensa, capturar rebotes y después, obviamente, adelante tratar de buscar las mejores opciones como lo venimos haciendo.
jornada europea intersemanal y el próximo fin de semana llama sin duda la atención el Estudiantes Barça, el Estudiantes que normalmente le tiene bien cogida la medida a los culés, ¿eh?
Sí, es una cosa de locos, de verdad. Las estadísticas de Estudiantes con el Barcelona le ha ganado los últimos 4 partidos seguidos en el Palacio de los Deportes y el año pasado le ganó en la calle Goya y además le reventó el factor cancha en el Palau. Es una cosa inexplicable desde el punto de vista racional, pero maravillosa en la previa de un partido que hemos vestido en Onda Madrid con Edgar Vicedo, jugador de Movistar Estudiantes.
Otro buen partido en casa. La suerte de los dos partidos anteriores tuvimos la victoria aquí y estrenando también camiseta. Entonces, bueno, no estamos rompiendo la tradición en ese aspecto.
¿Qué tal esa camiseta de manga corta? Que a lo mejor para otros deportistas es habitual, pero para vosotros salir de los tirantes es novedoso, ¿no?
Sí, bueno, es un poco raro, ¿no? Sobre todo cuando te la pones una vez, no dos veces, tal, pero bueno, yo entreno siempre con camiseta de manga corta, entonces, bueno, estoy un poco más acostumbrado, pero seguramente entrenemos con ella pasado mañana o mañana o hoy. No sé, dependiendo el lucero que nos diga, pero la verdad que luego no te enteras. Al final luego estás concentrado en el partido y da igual manga larga, manga corta, tirante, lo que sea.
Oye, es alucinante porque le habéis ganado los últimos 4 partidos en casa al Barcelona. El año pasado los 2, en el Palacio y en el Palau. Es un equipo muy poderoso. ¿Cómo se hace eso? Esto sale de la norma, ¿no?
Sí, bueno, sale de la garra, ¿no? De poner energía, de darlo todo y, bueno, intentar jugar suelto, sin miedo e intentar ir a por el partido. Entonces, bueno, las últimas 2 veces hemos tenido, el año pasado los 2 lo ganamos y, bueno, pues vamos a por la tercera seguida también.
Edgar, la gente tiene un poco de miedo de que se repita lo de otras temporadas, esa irregularidad, ¿no? Esa montaña rusa, una victoria, una derrota, un partido bueno, otro malo, diversos momentos en los partidos y al final el balance es 2-5. ¿Qué le decimos a la gente? Que tenga paciencia, que el equipo está trabajando, ¿o cómo estáis?
Sí, estamos trabajando semana a semana bastante duro y, bueno, yo sé que también el aficionado, pues bueno, también se pone nervioso, pero bueno, intentar mandar tranquilidad y, bueno, que estamos haciendo todo lo posible para acortar esos plazos, para corregir muchas cosas y para intentar conseguir una continuidad y una entrega a cada partido.
Se viene mucho básquet en Onda Madrid, como siempre, y esta noche del Toro trataremos de meter cuchara, pequeña, pero cucharita de yogur, en la brillante e incomparable narración de Carlos Rodríguez para contar el Real Madrid-Hinki desde las 8:30 en Onda Madrid.
Pero lo hace en castellano o en croata, en castellano, ¿no?
Bueno, él tiene capacidad para incluso alternar tramos de varias lenguas. Hay mucha calidad ahí.
Pues estáis todos invitados a las 8:30 al partido de la Onda con la transmisión del Croacia-España de clasificación para la final a 4 de la Liga de las Naciones y con ese Real Madrid-Hinki de la Euroliga de Básquet. Nosotros nos vamos. Os quedáis con la información en la mejor compañía, la de Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Adiós.